La gracia de Dios con cada uno de nosotros. Me siento dichoso de presentar el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa mañana del día de hoy. Y el título del mensaje es Lo que Dios nos ha prestado. ¿Cuán importante es lo que Dios nos ha prestado? ¿Y qué uso hacemos de esas cosas que Dios nos ha prestado? ¿Y cuán responsables somos nosotros con las cosas que Dios nos ha prestado? En primer lugar, vamos a definir lo que quiere decir prestar. Cuando usted se despoja de algo, usted da algo a una persona que lo necesita. Alguien viene y les quiere tomar prestado, digamos, un martillo, un taladro, alguna herramienta. La máquina de cortar la grama, el césped, como decimos en Puerto Rico. Y entonces usted presta esa herramienta, pero tiene el propósito de que le devuelvan esa herramienta en las mismas condiciones o en mejores condiciones en que usted la prestó. ¿Entienden, hermanos? O sea que si usted presta esperando que le devuelvan las cosas en las mismas condiciones o mejor. Pero si a usted le toman prestado, digamos, un bolígrafo y usted le dice te lo regalo, eso es diferente. Usted no espera que se lo devuelvan porque usted está regalando esa cosa que le están tomando prestada. De manera que el tomar algo prestado a veces es necesario, debemos de evitarlo a toda costa, pero si es necesario, pues tomar algo prestado, debemos ser absolutamente responsables y cuidar de eso que estamos tomando prestado y devolverlo en las mejores condiciones. Hace tiempo un vecino allá me contó que otro vecino vino a tomarle prestada la máquina de cortar la grama. Y él con mucho gusto se la prestó. Allá pasó por encima de una piedra, se rompió, se dobló la cuchilla de cortar grama, se rompió el motor y vino entregándole la máquina de cortar grama diciéndole, lo siento, perdóname, pero ya la máquina no funciona. Y el vecino le dijo, ¿cómo que perdóname y cómo que no funciona? Yo te la presté en excelentes condiciones. Ahora tú me devuelves la máquina como yo te la presté. Así que la tuvo que llevar al taller a arreglarla para devolvérsela en buenas condiciones. Y es que tenemos que ser completamente responsables con las cosas que tomamos prestadas. Yo nunca me olvido que en una ocasión yo necesitaba unos destornilladores y fui a la tienda Sears allá en Bayamón, Puerto Rico, donde vivimos, y compré un juego de destornilladores Craftsman, que saben ustedes que son los más caros que hay en el mercado. Y entonces bajándome los saqué del carro y vino el vecino del lado, estaba en el patio, y me dijo, fíjate que eso es exactamente lo que yo necesito. Y entonces se los presté, no hay problema, los usas, me los devuelves. Y hasta el día de hoy, van más de 35 años, todavía no me los ha devuelto. Todavía. El vecino de la parte de atrás me tomó prestada una pala que en aquel tiempo costaba $18. Estoy hablando casi de 40 años atrás. Cuando la necesité después de un tiempo, porque vi que no me la devolvía, le pedí que dónde estaba la pala, que yo la necesitaba. Y me dice, pues fíjate que yo se la presté a un amigo y mi amigo se la prestó a otro. Y ahora ni sabemos dónde está. Todavía estoy esperando la pala. De manera, hermano, que si tomamos algo prestado, seamos personas responsables de eso que se nos ha prestado. Y si somos responsables con la cosa que el hombre presta, ¿cuánto más debemos ser responsables con las cosas que Dios nos ha prestado? Vamos a la segunda de Reyes, el capítulo 6, versos del 1 al 7. Está directamente relacionado con lo que estamos predicando. Segunda Reyes 6, del 1 al 7. Si no lo encuentras rápido, oiga su lectura. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Eliseo era profeta, siervo de Dios. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos de allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Fíjense en este pasaje bíblico, ¿cuál era la preocupación tan grande de este hombre que mientras cortaba un árbol, el hacha se le cayó de las manos y cayó dentro del río Jordán? Y el río Jordán, por lo general, está, el agua es turbia y no la podía ver. Y la preocupación tan grande de este hombre es que esa hacha que él estaba usando era prestada. Era prestada, por eso exclama, ah, Señor mío, era prestada. Lo que quiere decir que sin haber conocido personalmente a este hombre, podemos darnos cuenta que era una persona sumamente responsable. Su preocupación era que esa hacha era prestada, porque si hubiera sido de él, no hay problema. No hay ningún problema. El problema es que esa hacha era prestada. Y entonces el siervo de Dios, eso fue un milagro del Señor, hermano, porque el hierro, un hacha que cae al agua, no va a flotar así tan fácil. Fue un milagro de Dios. Entonces el profeta Eliseo cortó un pedazo de árbol, lo tiró al agua. Cuando cayó, subió el hacha y el hombre pues la agarró. Y yo imagino la felicidad de este hombre cuando vio el hacha flotando y la pudo agarrar en sus manos. Me imagino qué felicidad, porque ahora podía devolver esa herramienta a su dueño. Vamos a ver entonces, después de esta introducción, qué es lo que Dios nos ha prestado y que nosotros tenemos que cuidar con mucha responsabilidad. En primer lugar, hermanos, Dios nos ha prestado la vida. Pero noten una cosa, que Dios nos ha dado un par de ojos, un par de manos, 5 dedos en cada mano, un par de oídos, 2 piernas, 2 brazos, pero nos ha dado una sola vida, una nada más. No tenemos 2 vidas como para decir voy a gozar en el mundo esta vida y entonces la otra se la entrego al Señor Jesucristo. No, hermanos, no son 2 vidas, es una nada más. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Génesis, el capítulo 1, versos 26 y 27. Dice la palabra, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a ver ahora el capítulo 2 y verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren, hermanos, que hay muchas teorías científicas sobre el origen de la vida. Que si descendemos de los monos, que si la vida se formó cuando un rayo llegó hacia la tierra y había un pantano y se formó un caldo y que de ese caldo se formó la vida. Y son teorías de los hombres y engaños humanos, hermanos. Engaños de los hombres. Estaba leyendo el testimonio de un científico famoso, profesor de la Universidad de Harvard, que él decía: he estudiado todas las teorías en cuanto a la formación de la vida al revés y al derecho. Le ha dado para atrás y para adelante y me he cansado de estudiar. Y lo único seguro, seguro es Génesis el capítulo 1. Gloria a Dios, hermanos. El origen de la vida, no hay duda que fue Dios. Ahí está claro, fue Dios quien creó al hombre. Y lo hizo de barro, del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. De manera que es Dios quien nos dio la vida, nos ha prestado la vida. Y cuando se nos presta algo, tenemos que cuidarlo bien y devolverlo. Por lo tanto, esa vida que Dios nos ha dado, lo mejor que nosotros podemos hacer es dársela a Cristo. ¿No creen, hermanos? ¿No le parece? No hay nada mejor, nada más importante en la vida del hombre que esa vida que Dios nos prestó, de cuidarla bien y devolvérsela al Señor, prestárselo, dársela al Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 5 y verso 23. Mire qué cosa más interesante dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Fíjense lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo la palabra de Dios que todo nuestro ser se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y dice Eclesiastés, el capítulo 12, verso 7, si quieren no lo tienen que buscar, es muy sencillo, yo se lo explico. En Eclesiastés 12, 7, está diciendo Salomón, inspirado del Espíritu Santo, que a la hora de la muerte, cuando el hombre muere, el alma se separa del cuerpo. El alma se separa del cuerpo. Y entonces dice que el cuerpo va al polvo como era, y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, hermanos, eso hay que pensarlo bien y analizarlo bien. El cuerpo, hecho de barro, hecho de polvo, regresa al polvo de la tierra. Sea que lo entierren, sea que uno sea cremado, como quiera que sea, usted se va a la cremación, se hace cenizas y como quiera es polvo que vuelve a la tierra. Entonces, el espíritu, que es ese soplo de vida que Dios le dio al hombre, va a Dios que lo dio. Ya sabemos qué pasa con el cuerpo, ya sabemos qué pasa con el espíritu, va a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, pero queda el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es ese cuerpo espiritual que vive dentro de nuestro cuerpo y que a la hora de la muerte se sale del cuerpo y continúa viviendo. Y por la eternidad, hermanos, ¿dónde? En el lugar que el hombre haya escogido mientras está en vida. Y ustedes saben que solamente hay dos caminos: un camino que conduce a la perdición eterna, que es del mundo con todos sus pecados y deseos, y un camino que es Cristo, que conduce a la vida eterna en la presencia de Dios. De manera que lo que uno haya escogido estando en vida, eso es lo que uno va a recibir. Nosotros hemos escogido la salvación de nuestra alma. Hemos escogido el camino hacia la vida eterna. Y eso hay que cuidarlo, porque eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha prestado. Fíjense ustedes que el pecador, el hombre pecador, muere dos veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Y esa muerte espiritual lo que quiere decir es que ese hombre pecador va a vivir una vida eterna en el infierno eterno, en el lago de fuego y azufre, fuera de la presencia de Dios. Pero el cristiano fiel muere una sola vez, muere físicamente, pero no muere espiritualmente, porque el alma continúa viviendo en la presencia de Dios, en las mansiones celestiales, por toda la eternidad. Entonces, hermanos, ¿por qué cuando muere un fiel cristiano, por qué lloramos? Lloramos porque ya no le vemos más, porque nos hace falta. Pero entonces ahí es que comienza la vida, hermanos. Entonces es que comienza la vida, y la vida plena. Por eso decía Pablo, yo quisiera partir y estar con Cristo. Porque, hermanos, vale la pena. Claro, entonces cuando llega la hora de la muerte, si hemos estado preparados, partir y estar con Cristo por una vida eterna, eso sí que vale la pena. Y eso debemos pensarlo y debemos meditarlo día tras día sin fallar. De manera que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Una vida que Dios nos ha prestado. En 1 Corintios 6, vamos a la 1 de Corintios, el capítulo 6. Y ese texto bíblico, si pueden subrayarlo y leerlo todos los días, vale la pena, hermano. 1 de Corintios, el capítulo 6, versos 19 y 20. Fíjense lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera, hermanos, que este cuerpo que nosotros tenemos verdaderamente no pertenece a nosotros. Pertenece a Dios. Es de Dios. Es propiedad de Dios, no es propiedad tuya. Lo tenemos prestado para cuidar de Él. Pero si pertenece a Dios, debemos ser enteramente responsables y saber que tenemos un préstamo de Dios y que tenemos que cuidar eso que Dios nos ha prestado. Ese cuerpo no es tuyo. Por lo tanto, ese cuerpo no es para dañarlo con tabaco, con alcohol, con drogas o cualquier otra cosa que le haga daño al cuerpo, porque ese cuerpo es de Dios, no es de nosotros. Ese cuerpo, si lees bien el pasaje, no es para la fornicación, no es para el adulterio, no es para las aberraciones sexuales, hermanos, como tantas cosas hay en el mundo. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Y dice la palabra que debemos glorificar a Dios tanto en el cuerpo como en el espíritu. ¿Se dan cuenta lo importante que es cuidar esa vida que Dios nos ha prestado? Recordemos, meditemos, que la vida es corta, que la vida es breve, que pronto se nos va de las manos, pronto se nos va, que es prestada. No dejes que se pierda. Lo mejor que podemos hacer es dársela al Señor Jesucristo. Obedecer su palabra, vivir para Él, de manera, hermano, que glorifiquemos a Dios tanto en el cuerpo como en el espíritu. Además de que Dios nos ha prestado la vida, nos ha prestado también un cónyuge. La esposa que yo tengo, que Dios me la dio, es un préstamo de Dios. Él me la prestó. Yo soy prestado a ella de parte de Dios. La esposa tuya, hermano, aquí que estás casado, es un préstamo de Dios. La hermana que estás casada, tu marido, es un préstamo de Dios. Los que un día se van a casar, aquí hay jóvenes y señoritas que algún día se van a casar, que lo sepan, que su cónyuge es un préstamo que Dios da y que tenemos que ser enteramente responsables de ese préstamo que Dios nos da. Ven en Génesis 2, 18 al 24. Génesis el capítulo 2, del 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Fíjense que lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios vio que Adán estaba solo. Todos los animales, varones, machos, tenían su parejita. Pero Adán estaba solo y no tenía una pareja. Entonces Dios le hizo una mujer y se la dio. Fue prestada. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Ayuda idónea. No una esclava, sino una ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios. Jehová Dios formó pues, el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Lo ven claro, hermano? Dios se la hizo, Dios se la prestó y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿cuántas carnes? Una sola carne. Ahí se ve claramente, hermano, cómo Dios hizo una mujer de una costilla del hombre. Y fíjense que no tomó un hueso de la cabeza ni tomó un hueso de los pies, sino del lado de la costilla, para que siempre estén juntos. Dice la palabra de Dios: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero hay veces que el hombre, por su pecado, por su carnalidad, rompe el matrimonio. Sepan ustedes que dice el Señor Jesucristo que el adulterio rompe los lazos matrimoniales. Y eso es terrible, eso es espantoso cuando esas cosas ocurren en un matrimonio. Son los hijos mayormente los que pagan las consecuencias. O sea que por la carnalidad, a veces el hombre o la mujer rompen los lazos matrimoniales, pero en el principio Dios los juntó para que vivieran hasta que la muerte los separe, como dice la palabra del Señor, hasta que la muerte los separe. En Malaquías el capítulo 2 y verso 14, vamos a buscarlo, está al ladito de Mateo. Malaquías, antes de Mateo. Malaquías, el capítulo 2 y verso 14. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual no has contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que Jehová Dios está molesto, está recriminando a un pecador que le fue desleal a la mujer de su juventud. Igualmente pecaminoso es cuando la mujer le es desleal a su marido. Pero aquí vemos el carácter de Dios, hermano. Cuando un matrimonio se junta es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Pero cuando el hombre cae en el pecado del adulterio, está cayendo en uno de los pecados más terribles de que se cuenta en la palabra de Dios. Recuerden que el pecado más grande que se encuentra en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Pero entonces, después de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado más terrible que yo he encontrado en toda la Biblia es el adulterio. De manera, hermanos, que el hombre debe ser completamente leal a su esposa y la esposa también al hombre para cumplir ese mandamiento de la palabra del Señor hasta que la muerte los separe. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:33. Efesios, el capítulo 5 y verso 33. Este es otro texto bíblico que es bueno subrayarlo en la Biblia y mantenerlo, si es posible, hermanos, aprenderlo de memoria. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un mandamiento de que el hombre debe amar a su mujer como se ama a sí mismo. Pero también se dice, la mujer respete a su marido. De manera, hermano, que esto es un negocio mutuo. Ambos deben amarse profundamente. Ambos deben respetarse. Ambos deben ser leales el uno al otro. De manera que si Dios nos ha prestado un cónyuge, no dejes que se te pierda, no dejes que se te escape. Solamente la muerte separa un matrimonio, pero también el adulterio. El adulterio también puede separar matrimonios, hogares. Es un desastre, hermanos. Si estamos casados, vamos a hacer todo lo posible para que no se pierda ese matrimonio. Es un préstamo que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser completamente responsables de ese préstamo que Dios nos ha dado. Recuerden que el padre es responsable ante Dios por cómo cuida de su esposa y cómo cuida de sus hijos. Pero también la madre va a ser responsable ante Dios de cómo cuida de su esposo y cómo cuida de sus hijos. Recuerden, hermanas casadas, que dicen las estadísticas que hay 10 mujeres por un hombre. O sea que de cada hombre que hay en la tierra hay 10 mujeres. Lo que quiere decir que si tú no cuidas a tu marido, si tú no lo amas, allá afuera hay 10 mujeres esperando por él. ¿Entendieron? Es necesario cuidarlo, amarlo, y nosotros también a nuestras mujeres. Ese es un deber de todo fiel cristiano. Además, Dios nos ha dado, hermanos, dije, una vida prestada, un cónyuge prestado. Entonces ahora vamos a lo tercero y con esto terminamos. Dios nos ha prestado unos hijos. Los hijos que tenemos son un préstamo de Dios. Vamos a ver Salmo 127:3. El Salmo 127:3. Miren cómo dice: He aquí, Herencia de Jehová son los hijos. Sí, hermano, nuestros hijos son herencia de Jehová. Son un préstamo de Dios. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Claro que sí, hermanos, es un fruto el fruto del vientre. Qué felicidad y qué gozo más grande cuando la esposa de uno da a luz, especialmente el primer hijo. Con todos hay grande gozo, grande alegría. Pero miren, cuando nace el primer hijo es un gozo tan grande, hermanos. Cuando nació mi hijo mayor, que está aquí con ustedes, había como 50 niños en el nursery del hospital El Maestro. Es un chiste, pero que tiene una realidad. Verdaderamente, hermanos, el niño más lindo de todo el nursery era él, era René, de verdad. Ya nació como con una personalidad hecha, se notaba. Y entonces yo estaba por un cristal mirando a no le quitaba la vista, estaba por un cristal, como que es el primer hijo, imagínense lo que yo lloré cuando nació. Y entonces yo estoy ahí, viene una señora y estaba al ladito mío y dice la señora, ese es el niño más lindo que hay en el nursery. Y yo le digo, yo soy el papá y yo tan orgulloso, yo soy el papá. La señora me mira así y dice, pero se parecerá a su esposa porque usted es feo. ¿Y qué vamos a hacer? Me reí, gocé también con eso, ¿verdad? Pero el primer hijo, hermano, el segundo, el tercero, son un préstamo de Dios. Y tenemos que cuidar grandemente de ese préstamo. Vamos a ver Proverbios. Busquen conmigo el libro de los Proverbios. En el capítulo 22. Proverbios del capítulo 22. Vamos a ver el verso 6. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso, hermanos, Abraham Lincoln dijo, le debo a mi madre todo el éxito de mi vida. Todo el éxito de mi vida. A mi madre se lo debo. Porque su madre lo instruyó en el temor de Dios. Cuando cuidamos a nuestros hijos y le enseñamos la palabra del Señor y le enseñamos buenos hábitos y buenas costumbres, cuando lleguen a viejos, van a tener un recuerdo bien lindo de papá, de mamá, de los abuelos, porque le enseñamos las cosas correctas, porque aprendieron de nosotros buenas costumbres, buenos hábitos, las cosas correctas. Van a tener, sí, un recuerdo muy bonito de nosotros, hermanos. Lo que le enseñamos de ahora, que están chiquitos, cuando grandes, nunca se le va a olvidar. Fíjense claramente como dice aquí la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Miren el verso 15 de ese capítulo 22. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. De manera, hermanos, que a veces hay que usar la varita, pero la varita hay que usarla de manera correcta, de manera adecuada. No puede ser con ira, con enojo, porque en vez de corregir, lo que puede pasar es que le hagamos mucho daño y aún hasta la muerte a una criatura inocente. El verso 23, capítulo 13, 23, 13, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero ese castigo con vara es adecuado, es correcto, es para que aprenda disciplina. El propósito es disciplinar. Efesios del capítulo 6 y verso 4. Efesios el capítulo 6 y verso 4. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Son un préstamo de Dios. Y por lo tanto, lo que Dios espera de padre y madre es que se críen, que se levanten, que se desarrollen conociendo la palabra de Dios, en las cosas de Dios, en la disciplina del Señor. Recuerden, hermanos, que los hijos son un préstamo de Dios y que nuestra responsabilidad es amarlos, instruirlos y corregirlos. Y recuerden que de las 4 clases de padres de que habló el hermano René, la parte número 4, los que son firmes pero amorosos, ese es el padre y la madre ideal, que aplican la disciplina con firmeza, pero también con amor. Ese préstamo de Dios, los hijos son para amarlos, para instruirlos y para corregirlos. No dejemos que se nos vayan de las manos. No dejes que tus hijos se pierdan. Instrúyelos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, resumiendo así rápidamente, Dios nos ha prestado la vida, nos ha prestado un cónyuge y nos ha prestado a los hijos. Es nuestra responsabilidad cuidar con mucha responsabilidad de esa vida, de ese cónyuge y de esos hijos. Hacemos un llamamiento, como siempre, si alguien desea reconciliar su vida para con Dios, aquí estamos para ayudarle. Si alguien quiere entregar su vida para Cristo, que es lo más grande que podemos hacer, puede pasar al frente con el ánimo de bautizarse bíblicamente para el perdón de sus pecados, para ser añadidos a la iglesia de Cristo, para recibir el don del Espíritu Santo. Hermanos, son tantos los beneficios del bautismo en las aguas que debemos hacerlo a la mayor brevedad posible. Si tú sientes que no has andado bien delante de Dios, quieres hacer una reconciliación para con Dios, para con su iglesia, aquí estamos disponibles para ayudarte. Que el Señor siga añadiendo bendiciones a cada uno.
Y vamos a buscar el himno número 83.